Ràdio, 91.6 de l'FM.
Segueix l'actualitat Potablava al Prat.digital, el nou mitjà de comunicació del Prat. Societat, economia, cultura, esports... Abans de saber què passa al món, coneix la informació de proximitat de la teva ciutat. Al Prat.digital trobaràs també els nous espais web del Prat.ràdio i el Prat.tv, fet que el converteix en la plataforma informativa de referència. Amb el Prat.digital, el nou mitjà de comunicació de la ciutat, no et despengis de la informació local.
Cada sábado, en el Prat Radio, de 2 a 4 del mediodía, llega Dimensión Divertida, la música variada y de fiesta para toda la familia. Escucha la mejor selección de música nacional, internacional, latina, flamenquito y el mejor dance en Dimensión Divertida. Recuerda, con Juan López tienes la fiesta asegurada. Los sábados de 2 a 4 de mediodía en el Prat Radio.
Dimensión Divertida 91.6. Todos los sábados con Juan López.
Fes-nos arribar la teva opinió mitjançant facebook.com/planetaprat i twitter.com/planetaprat.
Planeta Prat.
Per sobre de les 12 del migdia anem amb l'espai, els jocs de cartes, l'activitat més saludable també que podem fer en companyia amb tota gent, ara ja fins i tot els exteriors, perquè hi ha alguns com els d'avui que són fàcils de transportar, com són els jocs de cartes que centraran tot aquest espai. Ens acompanya el David Reboso. Què tal, David? Com
bon
estàs?
Dia, què tal, com estem? Pues muy bien, pues ya casi de verano. Bueno,
sí,
no de verano.
Y además nos traes una cosa que es ideal, ¿no? Porque, oye, nos lo podemos llevar casi a cualquier sitio.
Sí, hicimos la historia un poco de los juegos de mesa. Yo siempre he incluido los juegos de cartas en los juegos
sí.
de mesa.
¿Hay aquí polémica o no?
Sí, siempre en todas estas cosas frikis. Por cierto, felicidades a los frikis, a que se hagan dos días de retraso.
Ah, sí, es verdad.
A los que todo el mundo consigue tiene frikis.
Sí, sí. ¿Vale? Bueno, algo de frikismo siempre hay.
Hoy, ¿no? hoy en día creo que todo el mundo es friki de algo.
Además, aquí en la radio siempre decimos que, claro, para venir aquí a la radio a hablar de un tema hay que ser friki de por sí. Entonces tenemos pues muchos frikis a nuestro alrededor y somos frikis todos de nuestros temas. Así que
cada uno sabe de lo suyo. Cada uno sabe de lo suyo.
Claro que sí.
Pues hicimos un poco hace un tiempo, no me acuerdo cuándo, pero hicimos el tema de un poco de la historia
sí.
de los juegos de mesa.
No hace tanto, hace 2 o 3 meses.
Sí, dos
¿no?
o tres meses. Y dije, vamos a hacer el de juego de cartas, que siempre es un poquito más corto porque realmente los juegos de cartas, hasta que no salió la baraja española, por decirlo de alguna forma, casi no había absolutamente nada, ¿no? Pero, pero bueno, es más que nada por ver un poco de dónde venimos y a dónde vamos.
Venga, pues ¿cómo empezaron todos estos juegos?
Pues según se dice, porque al final hay dos teorías. La teoría supuestamente la verdadera, y esto nunca se sabrá, en el siglo IX, la dinastía Tang hicieron como una impresión en bloques de madera y jugaban las mujeres. Supuestamente se aburrían, que no me extraña, porque pobrecitas. Se aburrían en aquella época y se inventaron como un juego de cartas que simplemente era... lo típico de el gato gana al perro y el perro gana, pero con dibujos que se habían inventado ellas. Y además se comenta que se llamaba Collection of Miscellanea of Du Yang o no sé qué, y que lo intentaron prohibir, porque que pudieran jugar y que tuvieran ocio no estaba bien visto.
Claro, qué raro.
Pues qué bien, exacto. Sí, qué bien montado todo esto.
Qué extraño.
¿No? Sí, bien montado todo esto, ¿no? Intentaron prohibirlo, pero que no consiguieron prohibirlo del todo. Pero sí, el siglo IX, están hablando del siglo IX en China. Uh-huh. Es cuando supuestamente se inició. Eran como unas. Bueno, al final era como un. Primero hicieron así como unos dibujos. Aquí no está el dibujo, ¿eh? Pero hicieron como unos dibujos que era eso, ¿eh? El paisaje gana al sol gana a la luna, el no sé qué. O sea, como muy básico.
Sí.
Algo muy básico.
Bueno, claro, pero el inicio.
O sea, como para niños pequeños, pero claro, jugaban gente adulta. Y luego ya empezaron a hacer que si el samurái ganaba. O sea, intentaron hacerlo más masculino para que no se lo prohibieran, por decirlo de alguna forma. Pero acabó prohibido igual porque no.
Vaya.
Lo que no querían que se divirtieran. Vamos a dejarlo ahí.
Sí, sí.
Porque es así.
Un clásico.
Sí, es un clásico. A partir de ahí llegó como a África. Bueno, la otra vertiente que decían es que se inició en la India. Con madera y tal. Y hacían también como el símbolo del sol. Y que intentaban hacer como los dioses. Y que un dios ganaba a otro dios. Etc, etc. ¿Vale? Pero está por ahora. No hay nada que corrobore que la India fue antes del siglo IX. Entonces, no.
De momento cogemos el siglo IX como
referencia. Que yo es la que menos. Lo he buscado en 50 sitios. Y en 50 sitios me sale lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno. Y bueno, sí. Pone aquí. Hay un juego llamado Naive. Que es el que acabo de explicar. Que es como si fuera de. No me saldrá ahora la palabra. Esto que ves aquí, como las vidrieras, como si fueran las vidrieras.
Sí,
¿vale?
sí.
Nunca se supo cómo se llevaba a jugar ese juego. O al menos yo no he encontrado.
Pero
en
es una
sitio.
Elaboración ya de dibujo súper importante.
Claro, pero lo hacían ellas. Vuelvo claro. Otra vez, lo hacían las mujeres, que de verdad, uh-huh. No quiero que suene mal, tenían mucho tiempo. Y por lo tanto, claro,
sí,
lo pintaban.
Claro, no les dejaban hacer casi nada.
Entonces, lo pintaban ellas a mano. Cada uno tenía su propio juego de cartas, aunque luego se ve que es. Sí que se decía que hablaban entre ellas, o sea, y entonces todo el mundo tenía el mismo juego de cartas de 52 naipes, o sea, uh-huh. Pero, claro, todo esto es muy, claro, estamos hablando del siglo IX en la China ahora no se saben cosas, pues imaginaos en el siglo IX. Todo es como, yo no lo digo inventado, pero uh-huh. Muy, muy, bueno, cogido con pinzas, no se puede saber.
Venimos un poquito ya para Europa, ¿no?
Sí, nos vamos uh-huh. A Europa, que lo trajeron los colonos, barra Colón o quien queráis, 1430 o 1480 o así hablan, que primero se iniciaron las cartas de tarot en 1430 en Italia, que es lo que dicen que fueron las. No son cartas como yo consideraría cartas de un juego de cartas que hablamos siempre, ¿no?
Claro, bueno, qué temazo aquí.
Pero las cartas de tarot son cartas, ¿no?
Claro, sí.
Y
sí.
Supuestamente tiene una. No sé, no es un juego que yo pueda jugar contigo, pero te explican una historia, ¿no? No deja
sí,
de ser un juego.
Sí.
Te lo puedes creer, no te lo puedes creer, a partir de aquí esto es otra cosa, ¿no? Y en 1480 se crearon las cartas francesas. Bueno. También, aquí también hay como doble. No está aquí puesto, pero hay como doble vertiente. Es que en 1350 algo así creamos la. Y yo creamos la baraja española, uh-huh. La de las bastos, las copas,
sí.
etc. Y que los franceses la copiaron en el 1480. Tampoco hay ninguna cosa que nos diga que nosotros lo creáramos, ¿vale?
Claro.
Pero como sabemos cómo somos a veces, muchas veces nosotros, que somos que lo hemos creado todo. Me quedo con la oficial, que es.
Lo dejamos en duda.
En 1480 se quedaron las francesas, que son las mismas que las españolas. Sí, es lo mismo, sí. Pero que tenían otra cosa. Uh-huh. Hay aquí la parte de para un jugador y dos jugadores, etc. Yo quería más que nada hablar sobre todo de la dirección de juego, que es algo que me hace mucha gracia. Que los juegos de Asia van contra las agujas del reloj. En los juegos de Norteamérica y Australia van a favor de las agujas uh-huh. del reloj. Y aquí nos hemos vuelto locos y depende del juego, va para un lado o para otro.
Claro.
Supuestamente, dependiendo de dónde provenga el juego, la vertiente o no sé cómo quieras verlo, uh-huh. ¿no? Va para un lado o para el otro.
Eso es curioso, ¿eh?
Es muy curioso. Me pareció muy curioso porque además es cierto, cuando tú coges un sí. juego actual ahora, la mayoría de veces, cuando juega más de dos jugadores, siempre es a favor de las agujas del reloj, ¿no? O sea, uh-huh. como las agujas del reloj, pero
sí.
hay algunos que te dicen no. Contra, y tú piensas, ¿y por qué? Y entonces, básicamente, es supuestamente, claro, no tiene nada que ver, ¿eh? Porque si yo quiero un juego del cero, lo quiero del cero. Y es de aquí, punto, ¿no? Pero sí que era un poco como la idea de para dónde va. No tiene ningún. Tampoco he encontrado nada que
la
me diga.
La explicación, ¿no?
De la explicación por qué por unos van para un lado y otros para el otro. No. Uh-huh. El quién da las cartas, que sí que lo quería también hablar, por el dealer, por ejemplo, como el póker, ¿no?
Sí.
Un poco quién da las cartas, ¿no? Esto ahora da igual. O hay en sitios, por ejemplo, en Alemania, creo que era, si no recuerdo mal. No sé si está aquí puesto o no. Es que, claro, aquí tengo cosas, pero luego he visto más cosas, ¿eh? En Alemania había un juego muy antiguo también. Que realmente querían que fuera un repartidor de cartas. Esto que habéis visto ahora, que hay como son como muy. Un repartidor de cartas para que moviera las cartas. Porque, ¿cómo barajáis las? ¿Cómo barajas tú las cartas?
Pues es que no sé cuántas formas hay de barajarlas. Pues yo cojo, ¿no? Cojo las cartas y las mezclo. Ahora, aprovechando que has traído algunas, pues a ver cómo lo describes tú. Pero claro, intento remeterlas unas en otras.
Claro, pero lo que te dicen supuestamente, que la mejor manera de colocar las cartas es
por
coger,
arriba,
¿no? Coger dos bloques, ¿no? Hacer así.
Sí, lo típico... Claro, pero yo eso no sé hacerlo.
Claro,
pero y con estas cartas tuyas que has traído, que a lo mejor valen, no sé, cientos de euros, no, no puedo hacerlas porque se doblan.
Bueno, pero claro, esto... Claro,
esto de hacer como el...
Claro, los croupiers, ¿no?
Los
el tipo
de croupier,
¿no? Pla, ¿no?
Yo eso creo que no me saldría bien.
Supuestamente es la mejor forma de hacerlo.
Yo cuando lo he intentado me he cargado cartas de la baraja. Porque se
vale,
doblan.
Pues me parece bien que lo hagas así.
Claro, claro. Se doblan y...
Yo las hago así también, ¿eh? O sea, es coger un montón de cartas...
Y las vas mezclando.
Y sobreponerlas sobre las otras, básicamente.
Sí, además es un hecho relajante. Podría hacerlo aquí con las entrevistas.
Todo el rato,
hacer,
¿no?
Entrevistas y barajando cartas.
Bueno, si quieres quedarte alguno, te
no, pero
alguno.
Claro, luego está este que la gente lo reconocerá, ¿no? Este de decir, no sé por qué se hace eso tampoco. Cuando acabas, ¿no? Como que es un sonido.
Para que se recoloquen, ¿no? En teoría.
Bueno, ya ha acabado, ¿no?
Es como para que no se recoloquen, ¿no? Había eso, ¿eh? Había un. O sea, había en Alemania eso, ¿eh? Un juego que tenía que ser obligatoriamente con un mezclador de cartas para que la gente no hiciera trampas. O sea, no se lo creía.
Claro, el que. Pero eso ya es un nivel muy pro, ¿no?
Ya, pero...
Porque tú tienes poco margen a la hora. Bueno, si no las mezclas y vas todo el rato, tú ya presupones que juegas con gente más o menos normal, ¿no?
No, la gente no hace trampas.
No, la gente hace trampas siempre, ¿no?
Hay un juego que hablaremos luego, que es el juego más famoso, que es el Magic.
Sí.
La mayoría de la gente que nos oye lo ha oído hablar.
Sí, sí, sí.
De un tío que hacía trampas. El Magic es un juego de combinación de cartas. O sea, tú tienes una baraja de 60 cartas, pero seguro que la mayoría de mazos pro o super guays para jugar tienen una combinación. Si me sale esta combinación en el antes del turno 3, te he ganado. Me lo estoy inventando,
¿sí?
Pero algo parecido,
sí, sí,
o muy
sí,
parecido.
Sí, sí.
Entonces hubo una persona que ganó un draft, bueno, un torneo de estos de Magic, bueno, ganó. Llegó a la final siempre saliéndole la combinación en la primera mano. Eso es imposible.
Eso es imposible. Estadísticamente.
Eso es imposible, ¿vale? Eso es imposible. Pero claro, como tú jugas una partida contra él, ¿no? Te gana, ay, pues me ha ganado. Puede ser, pues me ha ganado. ¿Qué ha pasado? He perdido. Te vas, ¿no? Y siguiente, hasta que hubo uno que se ve que cuando ya llegaron a las rondas finales vio como que hacía como medio trampas. O sea, no hacía trampas, sino meneaba, pero volvía a colocar otra vez las 6 o 5 cartas que necesitaba para hacer el combo. Taca, todo el rato delante.
Bueno, de ahí están los magos, ¿no? También de los juegos de cartas, claro.
Bueno, digo, un poco trampa, pero no.
Y es que soy muy inocente.
No, bueno, no, que la mayoría de gente, que no, ahora quiero que aparezca aquí, la mayoría de gente no hace trampas.
Claro, yo que sí, te está mirando todo el mundo. Yo con lo mal que se me dan las cosas manuales, con presión, peor todavía, no podría yo hacer trampas ahí.
A mí no me gusta,
ahí.
Yo prefiero perder, si es que te estás engañando a ti mismo.
Sí,
y
sí.
En un juego que es competitivo, supuestamente, ¿no? Que yo claro. Me echo un mazo, tú te has hecho, hay 500
sí,
cartas,
sí, sí, sí.
Tú te miras esas 500, yo me echo esas 500, me hago un mazo que sea mejor que el tuyo, es una competición. Yo he considerado que esta combina mejor con esta y con esta tenga voy a ganar y no sé qué, ¿no? Entonces me estoy haciendo trampas a mí mismo.
Totalmente.
Lo que pasa es que cuando hay dinero...
Claro, ahí ya es todo diferente.
Ay, cuando hay dinero. Ah, sí, lo ves, mira, velote era algo así, ¿no? No sé, mezclan entre cartas entre manos.
Uh-huh.
Y el scat alemán, eso, el scat alemán que no se inventan los máquinas para mezclar las cartas. Era. Tipos de juegos de cartas, que esto también es... Que yo he puesto hasta el de juego de beber.
¡Ay, qué maravilla!
Claro, el juego de beber es un juego de cartas, ¿no? Ya se me ha ido el pero da igual, no pasa nada.
Sí, los tipos de juegos, los de baza, por ejemplo, ¿no? Donde tú vas ganando, ¿no? Y físicamente la carta de la otra persona.
La
¿no?
carta más alta. Uh-huh. O, claro, pensar que estamos hablando de juegos de hace 1400 o 1500, no había nada de esto, ¿no? Se me ha ido a la gareta, pero no pasa nada. No, sí, más o menos me lo sé.
Yo como te voy siguiendo.
Sí, más o menos me lo sé. Y a los que quiero llegar es los juegos de cartas coleccionables. Ahora hay tres tipos de juegos. El juego de cartas coleccionables, que es el Magic, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Me compro sobres y me van saliendo. Ahí es una colección de 500. Hay diferentes rarezas. La rara, la super rara, la mega hiper rara. En Japón está la super mega rara, que unas tienen hasta purpurina, ¿vale? En Japón son enfermos en este sentido, ¿vale? Tienes que comprarte... Yo qué sé, 16 cajas de sobres, de 36 sobres cada uno, para que te salga una super mega hiper rara, y luego cada colección tiene 3. O sea, es una fumada. Luego están los Living Card Games, que son juegos que son con juego de cartas, que también tienes que hacerte tu mazo, pero básicamente es juegos, digamos, de construido. O sea, es yo me compro todos los mazos que hay, todas las cartas que hay, tú también puedes comprártelas. O sea, uh-huh.
El azar no juega ahí.
Tenga más dinero se gasta,
vale, claro.
¿No? Por decirlo de alguna forma, ¿no?
Uh-huh.
Y luego están los otros, los de como mazo, digamos, como de cerrado, O el de Keyforce este, que también este se me molaría en lo que dé tiempo de hablarlo, que es un juego que se inventó Richard Garfield hace nada, hace poco, este creo que es 2019 o algo así, y son 425 cartas la primera colección, pero los mazos son de 30 cartas. No puedes tocar cartas de este mazo. O sea, tú compras este mazo y juegas con este mazo y vas a jugar toda tu vida con este mazo. No vas a poder ni mejorarlo ni empeorarlo. Si es un rollo, pues cómprate otro mazo. Y era gracioso y, bueno, a mí me pareció
muy, la forma, ¿no?
Muy original esto. Porque aunque haya 425 cartas, si tú pudieras mirarlo y hacerte un mazo mejor, no es la idea. La idea es que aleatoriamente un algoritmo hay.
Claro, te ha tocado este.
4
¿no?
millones y pico de mazos distintos, te ha tocado un mazo.
Ostras.
Y este con el que
es curioso, ¿eh? Está muy bien.
Y es muy práctico para la gente que no está acostumbrada a hacer
Keyforge.
Mazos.
Uh-huh.
Keyforge, sí, perdón, creo que no he hecho el nombre. Es un juego muy útil porque tú te lo compras, vale 5 euros. Tú te compras uno, yo me compro otro en mi casa.
Y ya está.
Y ya está. Y punto. Vas a. Te puedo, ¿no? Puedes jugar tú con el mío y yo con el tuyo, ¿no? Pero no es lo típico de es que yo no sé hacerme mazos porque a mí no me gusta mirarme 500 cartas porque vaya rollo, ¿no? Entonces tienes el concepto del juego de cartas sin tener que estar pendiente o pensando. Ahora tengo que mirarme 1000 cartas y no me apetece.
Sí, mirarme 1000 cartas para jugar. Es una forma más fácil.
Es una forma de que entre mucha gente rápidamente.
Claro.
¿No?
Uh-huh.
Me voy a. Pasado esto, me voy ya al Magic, ¿no?
Que esto sí que es. Este lo conoce todo el mundo, ¿no? Y hubo una fiebre, de hecho, ¿no?
Esto fue. Aquí mismo estaba una tienda, no,
sí,
claro, no recuerdo cómo
es
se
llamaba. Es que había tienda en cada sitio.
Yo es uno de los juegos que menos he jugado, no sé por qué. Supongo que siempre tengo el concepto de lo famoso, no me mola. Yo jugaba aquí, claro, yo era muy pequeñito, claro, esto es 1990 o así. Yo jugaba aquí porque los mayores, como yo decía en aquella época, jugaban y me daban las cartas, las comunes. O sea, en plan de, ¡pah! Esta iba a hacer una palabrota para ti, ¿vale?
Sí, sí.
Y con eso te haces un mazo. Y jugaba en plan muy cutre, pero es de algo que no tengo nada, o sea. Es un juego, mira que tengo juegos antiguos, que tengo El Señor de los Anillos, que es del este es de 1996. Y tengo un montón, o sea, tengo esto y luego las colecciones en sí. Estos son mazos prehechos. Pero las colecciones y no tengo nada del Magic. Pero sí, Magic es. Bueno, se convirtió. El Richard Garfield se hizo famoso.
Se hizo de oro también.
Se hizo de oro. En teoría querían crear otro juego que se llamaba. Esto sí que no me acuerdo el nombre. Talislanta o así, que era un RPG de un juego de rol, porque era lo que había en aquella época. Esto que lo hablamos ya también aquella vez. Es que estaba Dungeons and Dragons, ¿no? Y la gente quería jugar a Dungeons and Dragons y tal. Y era un juego que se llamaba Talislanta, fíjate, lo estoy leyendo, no lo sé decirlo. Y no tenían dinero para poder hacerlo. Entonces dijeron, vamos a intentar hacer algún juego simple, de lo que sea simple, para que juegues tú en tu casa, que la gente se gaste la pasta, y con este con esta recaudación hacemos el juego de rol. No se llegó a hacer nunca el juego de rol. Nunca se llegó a hacer.
Claro.
Porque al final se dieron cuenta que
el filón,
lo bueno era eso.
Claro, claro.
O sea,
claro,
lo bueno
claro.
Era el. Se hicieron. Mira, fue 4 de julio de 1993. Se empezó. Y eran 2,6 millones. De cartas. Se vendieron en un mes. Se hizo la beta. Eso era la alfa. La beta se hizo a los 6 meses. 7,3 millones de cartas. También se vendió en, creo que en menos de un año. Y luego se hizo la Unlimited, que son 35 millones de cartas, que también se agotó en menos de un año. O sea, si ahora tú alguien tiene en casa cartas de alfa, beta o Unlimited, es una pasta. Es una pasta.
¿Por qué cayó luego en, bueno, no en desgracia, pero digamos que pasó de ser un boom tan fuerte como para ver eso, tiendas, negocios alrededor, a tener que cerrarse esas tiendas? ¿Por qué crees? ¿La gente se cansó?
No, Magic continúa, Magic
claro,
es el único juego.
Pero no a este nivel, ¿no? No al nivel de los.
Hemos vuelto a los juegos de cartas. Hemos vuelto a los juegos de cartas. En aquella época salió Pokémon también.
Claro.
En el 95 o algo así.
Un poco posterior, ¿no?
Pero claro, era como Europa Magic, ¿no? Y Pokémon en Japón, barra China, barra no sé qué. Y ha sido el único juego que consiguió y consigue vender más que Magic. Vende más que Magic, que Pokémon. Primero porque es para niños y yo puedo jugar.
Claro.
Porque es un juego que pueden jugar adultos. O sea, tiene una mecánica muy sencilla.
Sí.
Pero tiene detrás un. Bueno, no te diría que es un juego sencillo para jugar niños y que puede jugar un niño de 8 años. Uh-huh. No puede jugar un niño de 8 años. Y realmente ha vuelto otra vez. Lo que ha vuelto mucho es la melancolía de jugar a juegos antiguos.
Esa estela vintage, ¿no?
Esto de poder jugar al Señor de los Anillos, ¿no? Yo, uno de los que trae el Señor de los Anillos, que es del 96, de cuando salió el Señor de los Anillos, la película de dibujos. Estoy hablando, claro.
Jolín.
No, claro. No la de que
no,
todo el mundo
no,
lo acordamos.
No, es posterior, sí, yo me acuerdo.
La de dibujos que hicieron la 1 y no hicieron nunca más porque fue un fracaso.
Y mira luego.
Yo, de verdad, ¿eh? Yo, si os mola algún juego, es bastante carito, ¿eh? Pero bueno, si os mola algún juego y queréis empezar por alguno y os da igual, yo os reservo los anillos, las ilustraciones son, o sea, espectaculares. O sea, en lo que más se gastaba en la pasta era en los ilustradores. O sea, consideraban que el dibujo o el diseño de la propia carta era hacía importante, que la gente quisiera jugar. El juego es, yo diría que para nivel experto, no, lo siguiente.
Es demasiado complicado, ¿no?
Porque tienes que saberte, claro, te vas moviendo de lugar a lugar, ¿no? Y claro, deberías, y solo puedes mover de tres lugares por turno, entonces deberías conocer la Tierra Media. Yo tengo un mapa en casa, mira, se me ha olvidado, pues debería haber traído. Tengo el mapa de la Tierra Media y te dice de aquí, 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 aquí. Entonces, se complica si no lo conoces muy bien.
Claro, claro, claro.
Lo hicieron unos fricazos, con todo
totales,
mi cariño.
¿No?
Lo hicieron unos fricazos, pero bueno, es lo que hay. Y ahora sí que ha vuelto un poco, porque ahora, entre la melancolía que tiene la gente y que es algo muy sencillo de hacer, al final somos, me lo voy a inventar, somos cinco. Entonces, si la gente empieza a jugar a juegos de cartas, no juegas a juegos de mesa. Y si juegas a juegos de mesa, no juegas a. O sea, entonces va, yo creo que va un poco en
cuestión, va basculando.
En cuestión de.
¿Crees?
Y
¿sí?
El otro día yo sí que hablábamos de que los juegos de mesa están como en auge.
Sí, sí, sí.
Pero están en auge, yo creo que más.
Los de cartas.
No, pero han vuelto otra vez. O sea, ahora hay como que, me lo voy a inventar, 20 o 25 kickstarters solo de juegos de cartas. Porque la gente especula mucho. Esto es como los bitcoins. La gente especula con esto. Y hay un juego que se llama el Flesh and Blood, que creo que lo traje un día de recomendación, que la gente compra las cajas y no las abre. Lo compra porque considera que, igual que el Magic cuando empezó, si tú ahora tienes una caja de alfa, te puede costar 50.000 euros una caja.
¿Qué pasa?
Y puede no salir de nada, que te interese. A lo mejor no te sale de nada. Si yo compro una de Flesh and Blood de primera edición, me la guardo 10 años y yo he pagado $100 y a lo mejor de aquí a X valdrá, no sé, $5.000, $6.000. La gente lo compra como especulación. Entonces, los juegos de mesa yo creo que la gente juega, y a los juegos de cartas la gente
los
lo
guarda.
Compra y los guarda.
Ay, madre mía. Nos quedan un par de minutos. Has traído también de Dragon Ball, ¿no?
Sí, Dragon Ball, porque bueno, es para traer unos japonesillos, ¿no? Unos japonesillos. Estos son todos iguales. Al final los Dragon Ball son, o sea, el Dragon Ball o el Digimon o el Pokémon, siempre son iguales. Son dibujitos muy bonicos, así como muy japoneses,
sí,
todos con brillos. Aquí no, porque es una baraja normal común, ¿eh? Pero todos tienen brillo y brilla mucho y es muy chulo y no sé qué. Y todos son 16.000 contra 25.000. O sea, es muy sencillo de jugar. Y luego, bueno, hacen cosas. Si lo giro, te doy más 5.000. Y si es Goku, y si Goku y Goku tienen el palo, ¿no? El bastón Magic, pues fa, no sé qué, ¿no? Es un poco, son muy sencillitos, siempre son muy sencillos, pero son muy. Bueno, ahora va a salir Digimon, ahora va a salir One Piece, por ejemplo, para los que les guste One Piece. Pues sale en septiembre, no, para eso sale en inglés, por ahora. Pero bueno, es que hay juegos japoneses ahí, 1.500.
Pues hoy hemos hablado de estos juegos, de la historia y también de cómo se está en auge otra vez todo lo vintage e incluso pues estos juegos de cartas. David, gracias.
Nos vemos el mes que viene.
Cuídate muchísimo.
Venga,
we'll be right back. Són dos quarts d'una.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia, els parla Luis Rodríguez Alonso. Els reptes del Delta del Llobregat en termes d'innovació i sostenibilitat han centrat la tercera nit empresarial, una jornada que ha plegat una nodrida de representació